SER Podcast. Las 8 de hoy por hoy en SER Podcast.
El PP dice que no ha hablado de fraude electoral y que no ha hablado de pucherazo. El PP ha acusado al gobierno de querer fabricar votantes. Ha acusado al gobierno de ingeniería electoral. Es una expresión de Feijo. Ha señalado a los funcionarios que custodian el voto exterior. Pero quiere aclarar el PP que no, que eso no es hablar o insinuar un fraude.
El Partido Popular siempre ha defendido que todos aquellos españoles que tuvieron que abandonar España por cuestiones de exilio, sus descendientes puedan recuperar la nacionalidad española. Y dice, no, es que es sospechar del sistema. No, si es que aquí nosotros nunca hemos hablado de fraude, nunca hemos hablado de que esto vaya a ser, nunca hemos hablado de eso. Eso lo dicen otros que lo decimos, pero nunca lo hemos dicho. Ahora lo que decimos es, ¿por qué tanta urgencia? ¿Por qué tanta opacidad?
La urgencia. Esta ley es de 2022. Tuvo su larga tramitación en el Congreso, ante los ojos de todo el mundo. Desde entonces, según los datos oficiales, hay registradas por este proceso 300.000 personas. Registradas. Otra cosa es que vayan a votar, porque la última vez, en las últimas generales, votó un 10% de quien tenía derecho a hacerlo. Ahora el PP sale a lanzar sospechas por una ley de hace 4 años que desarrolla aquel principio que ellos pedían.
No, si es que aquí nosotros nunca hemos hablado de fraude, nunca hemos hablado de que esto vaya a ser, nunca hemos hablado de eso. Eso lo dicen otros que lo decimos, pero nunca lo hemos dicho.
Esto es lo que dice la portavoz del PP, Esther Muñoz. Lo dijo ayer. También ayer.
¿Quién regulariza y nacionaliza masivamente? ¿Un gobierno mafioso? ¿Van a favorecer el voto cera? Eso nos lo tememos también. Allá donde el recuerdo de voto les sea favorable. Y por eso ya están allí de campaña. Y quizá por eso, no lo sabemos, ahí lo dejamos como una duda, también el personal asignado a según qué embajadas y consulados se ha duplicado en muy poco tiempo. Es decir, ¿están intentando nacionalizar socialistas?
El PP niega que hable de fraude. El PP, Ayuso en este caso, solo se pregunta si el gobierno está intentando nacionalizar socialistas, dando por hecho, por cierto, que aquellas personas a las que reconozca los derechos que ellos mismos defendieron acabarán votando al PSOE. Sospecha el PP de la urgencia de una ley que tiene 4 años en una polémica que, eso sí, ha tenido el PP, la urgencia de hacer coincidir con una regularización de personas migrantes sobre la que el PP también lanzó sospechas en su día. Pero niega el PP que esto sea sugerir un fraude. Lo mismo que niega que vaya a remolque de Vox mientras denuncia lo que Vox denuncia y mientras firma la prioridad nacional, o sea, lo que Vox le pide.
Hoy por hoy noticias. SER Podcast.
Hola, buenos días. Esta mañana les podemos adelantar en la SER la cifra concreta, la cifra exacta de personas migrantes que se han acogido a ese proceso para regularizar migrantes. Les contamos esta semana que la previsión era que esa cifra superase el millón, que rondaría de hecho el 1.200.000. Finalmente han sido 1.170.000 personas las que han solicitado acogerse a ese proceso de naturalización. La previsión del gobierno es que fueran 500.000 de personas, así que la cifra definitiva es más del doble. Nicolás Castellano, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Además de ese dato consolidado, 1.170.000 peticiones de regularización en este séptimo proceso abierto en España en los últimos 40 años, destaca otro dato al que ha tenido acceso también la cadena SER. 500.000 de esas personas han recibido ya comunicaciones provisionales que les autoriza a residir legalmente y al permiso de trabajo. Es decir, que ya hay 500.000 de estos migrantes que residen regularmente en nuestro país. Fuentes del Ministerio de Migraciones de momento no confirman el dato y nos remiten a la rueda de prensa que tendrá lugar este mediodía. Fuentes técnicas sí destacan ese ritmo muy alto y eficiente de resoluciones en tan solo 2 meses y medio y aseguran que antes de 3 meses podría estar resuelto la mayor parte de las peticiones. Recordemos que el principal bloque procede de América Latina, que también hay muchos menores entre los solicitantes y que destaca también el grupo de solicitantes de asilo, otra de las grandes novedades de esta séptima regularización puesta en marcha en nuestro país. También se espera que hoy el Ministerio aporte datos del impacto económico positivo que va a generar esta medida.
Esta es, por tanto, la cifra que les contamos esta mañana en la SER, 1.170.000 peticiones de regularización, de ellos 500.000 ya tienen su situación regularizada de hecho. En 3 meses se espera tener resueltas la mayoría de las solicitudes que ahora están pendientes.
Las 8 de hoy por hoy en SER Podcast.
Con esa regularización, cuando el PP dijo que este proceso el gobierno lo estaba haciendo para alterar el censo electoral, que es la gran acusación que han azuzado esta semana por esa ley de memoria democrática aprobada hace 4 años en la que se recoge aquello que el PP ha reivindicado siempre, el derecho a la nacionalidad de los descendientes de españoles. Hasta que Vox empezó a decir que eso era un fraude, preludio incluso, dicen en Vox, de un golpe de Estado, y el PP se ha dejado arrastrar por un discurso que ahora, como escuchaban, trata de matizar como puede. Adriana Jordán, buenos días.
Hola, Sastre, buenos días.
Esto es lo que intenta la dirección, que niega haber hablado de fraude.
Eso es, en el PP hacen equilibrios para sostener su concepto de la ingeniería electoral. Dicen una cosa y la contraria, apoyan las nacionalizaciones de familiares de exiliados, pero mantienen esa sospecha de que Pedro Sánchez fabrica votantes. La vicesecretaria Alma Ezcurra marca ahora una estrategia que pasa por pedir garantías en el proceso.
Por supuesto que el Partido Popular defiende que los nietos de españoles tengan su nacionalidad. De hecho, es que lo pedimos desde el año 2007. Para nosotros, ser español es un honor y recuperar lo que una familia perdió es una cuestión de justicia. Pero precisamente por eso exigimos que ese derecho se conceda bien. Desde el Partido Popular vamos a iniciar un proceso de fiscalización absoluto.
Ese proceso de fiscalización pasa por medidas parlamentarias, desde informes a la Abogacía del Estado a una comparecencia del ministro de Exteriores en el Congreso. Sin embargo, Ayuso sigue el camino más duro, el del lunes, marcado por el líder del PP.
Y de repente todo esto de manera acelerada. Oye, qué prisas. ¿Y qué finalidad? No se trata de ganar elecciones, porque no las va a ganar, tampoco ganó las últimas. Se trata de llegar por la mínima a tener una coalición, como le pasa ahora. Necesita de manera quirúrgica los escaños justos.
Dice Ayuso que irá a las instancias que hagan falta, amenaza con ir a los tribunales, algo que en el PP se reservan hasta tener toda la información, mientras Vox hoy ha presentado una denuncia ante la Comisión Europea.
Entraremos en el detalle de qué dice la instrucción del Gobierno y qué es lo que dice ahora Feijóo, en contraste con lo que decía no hace tanto el propio Núñez Feijóo. Adriana, gracias.
Hasta ahora.
Sobre este discurso del PP, esto es lo que dice el Gobierno.
Lo que hacen el Partido Popular y Vox es una técnica ultraderechista muy, muy evidente y muy repetida en distintos lugares del mundo, que es sembrar dudas sobre un proceso electoral, sobre la legitimidad de unos resultados electorales. Y es una técnica, bueno, pues que utilizó el señor Trump en el año 2020, y yo solo espero que el PP y Vox no disfracen a nadie de bisonte para ir a las nuevas Cortes Generales cuando se constituyan después de las elecciones generales, porque es lo que les falta.
Todo esto mientras PP y Vox apuran las horas que quedan hasta que el Parlamento andaluz afronte la segunda votación para la investidura de Juanma Moreno. Sevilla, Mercedes Díaz, buenos días.
Buenos días. Las derechas siguen negociando in extremis. El Partido Popular insiste en que el pacto es posible. De hecho, la portavoz del PP en el Congreso, Esther Muñoz, se muestra convencida de que habrá gobierno.
¿Hay cosas que nos diferencian con Vox? Por supuesto, por eso somos dos partidos completamente diferentes. Pero hay cosas que nos unen. Y en estos momentos de urgencia nacional, yo creo que tiene que ser más lo que nos une que no lo separa. Y en las últimas elecciones lo que hemos visto es que en torno al 50%, al 60%, al 60% y pico de los ciudadanos quieren un proyecto de derecha liderado por personas del Partido Popular.
La réplica llega desde el ala dura de Vox. Su diputado nacional, José María Figueredo, en Telecinco, afea los recelos de Juan Manuel Moreno y le exige que asuma el modelo de coalición que su partido ya ha validado en otras comunidades.
Confío en que lo haya, pero para que lo haya tenemos que estar todos en la misma página, que dirían. Nosotros tenemos una serie de votos y los vamos a hacer valer. Y entonces lo que queremos hacer es introducir en el programa de ese gobierno, introducir determinadas medidas. No sé por qué el Partido Popular no está dispuesto a firmar lo que le proponemos. O sea, no entiendo por qué lo que sí sirve para Extremadura o Aragón o Castilla y León no va a servir para Andalucía.
A las 7 de la tarde comienza esa segunda votación en el Parlamento andaluz. Hasta entonces, las negociaciones serán intensas.
Pleno en Andalucía, veremos estas horas de negociación. En Cataluña empieza en menos de una hora otro pleno, en este caso con el debate de presupuestos de la Generalitat. Salvador Illa aprobará sus cuentas, las cuentas del gobierno catalán, mientras el PP está en pleno acercamiento a Junts, cosa que no ha gustado nada ni a Ayuso, ni mucho menos Aznar, que vuelve a aparecer para marcarle el camino también en eso a Núñez Feijóo. Recordarán que el presidente del PP fue a Barcelona este pasado fin de semana a decir que para él, para el Partido Popular, el procés es una página ya superada. Bueno, pues ayer, Aznar.
Esa mayoría, permítanme decirlo así de esa manera, esa mayoría será nacional o no será. Y por nacional entiendo una amplia mayoría centrada, con capacidad de convocatoria a derecha e izquierda, en torno a un propósito reconstructor de dimensión histórica.
De dimensión histórica, dijo el expresidente Aznar. Además, un juez ha dictado una orden de busca y captura contra el activista Vito Quiles. La policía se presentó en el canal en el que trabaja para arrestarlo, pero él no estaba. Dice su abogado que no sabe, que desconoce la causa de esta orden porque en realidad tiene varias causas abiertas. Problemas legales también, más todavía para Alvise Pérez, contra quien el Supremo ha abierto otra investigación. Es ya la sexta, en esta ocasión por alentar desde su canal de Telegram para que se colapsaran las carreteras durante las protestas de agricultores del año 2024.
Hoy por hoy noticias. Ser Podcast.
En la izquierda, Sumar. Ayer perdió otra de sus piezas con la dimisión de todos sus cargos, de Lara Hernández, coordinadora del movimiento, desde que Yolanda Díaz anunció que se apartaba de la cúpula de esa formación. Ahora se marcha asegurando que ha sufrido una campaña de desprestigio porque fue denunciada internamente por acoso laboral y esas denuncias han sido ahora archivadas. José Coello, buenos días.
¿Qué tal, Sastre? Buenos días.
El caso es que el movimiento entra en una nueva crisis.
Crisis que esperan cerrar el 11 de julio en una asamblea en la que se va a elegir a la tercera dirección en tan solo 3 años de vida que tiene Movimiento Sumar, una formación creada en el 23 como soporte para Yolanda Díaz y que durante ese tiempo apenas ha tenido implantación territorial ni relevancia dentro de la coalición. Lara Hernández se va tras meses de denuncias de supuesto acoso laboral que ahora se han archivado, pero que han dejado un enfrentamiento entre ella y el sector crítico, encabezado por Verónica Martínez, quien se pondrá al frente de la formación.
Porque soy inocente. Porque jamás en mi vida, ni antes, ni durante, ni después, he acosado a nadie. Jamás. Porque todos los bulos, todas las mentiras y todas las injurias que he tenido que soportar durante todos estos meses se han demostrado falsas.
Y todo ello, Sastre, mientras la alianza de izquierdas, que dejará atrás a la coalición Sumar, sigue sin nuevo nombre y sin saber quién lo va a liderar, con no pocas voces en el espacio político que empiezan a impacientarse por la falta de avances.
Hasta luego, José.
Hasta luego.
Hoy por hoy noticias. Ser Podcast.
Esta medianoche se ha cumplido una semana ya de los terremotos, del doble terremoto en Venezuela, que dejan, según el último balance oficial, 2.295 muertos, más de 11.000 heridos. Los equipos de rescate siguen buscando posibles supervivientes. Por ejemplo, en el estado de La Guaira aún confían en poder sacar con vida a un hombre, un portero de un edificio, que sigue vivo a la espera de que puedan rescatarlo. En Caracas, los centros fundados por españoles se están utilizando para recibir, para distribuir la ayuda que llega. También se están alojando allí algunos ciudadanos de nuestro país. Enviada especial de la SER a Caracas, Berta Reventós, buenos días.
Buenos días. La Hermandad Gallega de Caracas se ha convertido en un refugio para ciudadanos españoles que han quedado sin nada. Dos familias de La Guaira que sobrevivieron al terremoto pero que no pueden volver a sus casas están viviendo por ahora en este centro social y cultural fundado por inmigrantes gallegos en la década de los 60. A través del consulado español les brindaron cobijo por ser ciudadanos.
No hay manera de agradecer tanto cariño, no hay manera de agradecer tanto apoyo, tanto amor, porque definitivamente es un amor de solidaridad.
Esta es la voz de Ainedris Quintero, mamá de dos niñas y cuñada de Estefanía Argüello, que cuenta que ambas familias, junto con la abuela, están pensando en ir a vivir a España.
Yo tengo mi familia en España. Yo lo que estoy mirando ahorita es en el futuro de mi hijo, en darle una mejor calidad de vida, en darle seguridad, estabilidad, y si nuestro plan es irnos.
Se calcula que cerca de 160.000 venezolanos son ciudadanos españoles, la mayoría de ellos hijos o nietos de personas que emigraron a América en la posguerra.
Seguiremos pendientes de la situación en Venezuela. Hay otro asunto internacional destacado esta mañana que vuelve a ser noticia: Ucrania, porque Rusia ha lanzado esta madrugada un ataque masivo contra Kiev, contra su capital y contra otras zonas del país, que han dejado una decena de muertos y más de 50 heridos. Un bombardeo a gran escala, otro a gran escala, sobre el que, de hecho, y esto es algo de lo más llamativo, ya había advertido antes el presidente Zelensky, Ángel Villascusa.
Sí, porque se esperaba una respuesta a los ataques ucranianos contra infraestructuras energéticas rusas que se han recrudecido en los últimos días, y ese ataque finalmente ha llegado esta madrugada. Según la prensa ucraniana, se trata de uno de los bombardeos más duros en lo que va de guerra y para el que Rusia ha empleado tanto misiles como drones. Proyectiles que han impactado contra zonas residenciales, un hotel y varios distritos de la capital, donde han matado a 10 personas y herido a otras 56, dos de ellas niños y 5 trabajadores sanitarios. Hay además 2 aeropuertos afectados en otras zonas del país. Rusia ha reivindicado ese bombardeo, aunque asegura que el objetivo era infraestructura energética y militar.
Hoy por hoy noticias. Ser Podcast.
Menos de una semana queda para que empiece la cumbre anual de la OTAN. Este año se celebra en Turquía. Estados Unidos sigue elevando el tono contra España, en realidad su presidente, Donald Trump, por gastar menos del 5% en defensa. Esta noche el propio Trump volvía a cargar contra nuestro país.
Ah, the Spanish, the members of NATO, but not very good members of NATO.
Dice que España no es un buen miembro de la OTAN, que no quiere ayudar a los demás y que no se está portando bien. pero que aprenderán pronto, ha dicho, de nuestro país, de España. Esto mientras el embajador de Estados Unidos ante la Alianza asegura que Trump no va a convertir esa cumbre, la cumbre de Turquía, en una reprimenda contra España y su gobierno. Bruselas, Enrique García Pozo.
El embajador de Estados Unidos ante la OTAN asume que Donald Trump no anunciará ningún tipo de represalia contra España en la cumbre que se celebra la semana que viene en Ankara.
I don't expect that the summit is going to turn into that type of situation. I think that...
Pero recuerda que el presidente está decepcionado con nuestro país.
There is no doubt that the president is disappointed in Spain.
Por no aumentar el gasto hasta el 5% y por no permitir el uso de las bases en la guerra de Irán. En un encuentro con la prensa en Bruselas, el embajador Matt Whitaker decía que los españoles entienden las críticas de Estados Unidos.
I know the Spanish understand our position, and I just...
Y defiende que Washington beneficie en sus relaciones bilaterales a los países que hace más en materia de defensa. El embajador ha subrayado que Washington no se irá de la OTAN, pero que su objetivo pasa porque los aliados asuman más carga en la defensa convencional del territorio europeo.
De lo económico, el Banco Central Europeo enfría la posibilidad de seguir subiendo los tipos de interés, el precio del dinero, al menos este mes de julio. Todo porque la inflación ha bajado más de lo previsto en Europa este pasado mes de junio. Y además la EMET avisó ayer de que a partir de la semana que viene vamos a volver a vivir otra ola de calor sofocante, la segunda del verano. Los expertos piden precaución porque solo en junio más de 1.000 personas han muerto por causas que se pueden atribuir al calor. Son datos del Instituto de Salud Carlos III. Las víctimas eran en su mayoría personas mayores que sufrían patologías previas, quienes fallecieron en este último episodio de Temperaturas Extremas.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.